Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
No copio, una campaña ciudadana para proteger la vida de todos y de cualquiera.
No le copiamos a homicida.
Dejar de tener miedo no es fácil, pero sabemos que lo primero es hablarlo.
No preguntes por qué lo mataron, no hay razón para el homicidio.
www.nococpio.com.
Supe que a la noche te van a aterrizar 5 hombres del barrio y te van a matar. Porque esta ciudad tiene su doble moral. Y si no te gusta, si te vas a tener que ir.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Lucas Jaramillo. Muchas gracias por estar acá, Lucas.
Henry, es un placer, esta es nuestra casa. Esto ya es una conexión, una relación de varios años, y nos sentimos muy acogidos hoy en nuestro cumpleaños.
¿Cómo es eso, Lucas? ¿Está de cumpleaños Casa de Estrategias?
Sí, la Fundación Casa de las Estrategias, que es un centro de estudios, lleva ya 5 años. Arrancó, tenemos pues esta línea de 5 años de impacto público, donde nos interesa trabajar ciudades sin miedo, la disminución de la violencia, una comprensión de las políticas públicas más estratégicas para las ciudades y escuelas protectoras e inspiradoras, que ha sido una forma también de ir encontrando que en nuestras ciudades latinoamericanas hay que trabajar muchísimo con los adolescentes, hay que construir ciudades más amables para los adolescentes. Y ya unos 2 o 3 años, en una línea que es un paseo muy distinto, pero que está muy cohesionado en un equipo que siempre ha sido muy bueno para lo estadístico, para la medición de impacto, y es todo el asunto de sistemas de información, el asunto de fortalecimiento organizacional, medición de impacto, donde ahí nos inspira mucho empresas éticas y estratégicas.
Lucas, ¿cómo ha sido ese proceso en estos 5 años? Porque en un principio pues uno piensa que cuando se propone un sueño, una idea como Casa de Estrategias, siempre hay la pregunta, ¿esta vaina se irá a pelechar? ¿Cuánto tiempo irá a durar? Y ya se llevan los 5 años, ya camina y ya dice palabritas.
Sí, nosotros no hemos sido muy dados, muy agüeristas, muy ritualistas como en darle mucha bulla a nuestro cumpleaños. Siempre nos acordamos pues como las 2 o 3 personas que están ahí más metidas en el equipo. Hoy el equipo nuclear es un poco más grande, está muy cohesionado. Entonces nos empezamos como a acordar hace como 15 días, como ve, y se viene el cumpleaños, y normalmente ha sido mucho más parco el tema, o sea, casi que ni ponemos un tweet, pues que eso es lo más barato que hay. Pero en este momento dijimos, bueno, este es un proceso joven, una organización joven, pero maduró, y se vuelve muy simbólico el tema de los 5 años, y yo creo que la organización no tiene que durar para toda la vida, pero por lo menos no creo que se vaya a desvanecer accidentalmente la organización. Uno tendrá que ver pues cuando se cumple un ciclo y cuando terminamos de cumplir como nuestro mandato, porque en una fundación lo misional es muy importante. Pero lo que vos decís, Henry, sí es muy interesante, porque uno sí tiene unos años, quizá el primer año es el año de la inocencia, de la inconsciencia, porque nosotros los fundadores todos éramos muy jóvenes y sabíamos muy poquito como de lo comercial y de conseguir recursos que se necesita siempre en organizaciones sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro. Entonces el primer año era del romanticismo y la inocencia, pero quizá el segundo año, algo del tercer año, eran años muy duros, y uno siempre, así luego uno dore un poquito la historia, siempre tiene momentos donde dice, bueno, si esta cosa no resulta, apague y vámonos. Pero creo que estamos como superando ese valle de la muerte, ese umbral, donde creo que eso no nos lo vamos a volver a decir.
¿Y en el cuarto año ya qué empezó a ocurrir?
En el cuarto año empezó a madurar mucho lo que nosotros llamamos empresas doble E, que son empresas éticas y estratégicas, a reconocer y a valorar lo que había de pronto pasado desde el tercer año, y es que el equipo había terminado de cuajar y era un equipo muy útil, y que realmente organizaciones que tienen un impacto social, un impacto en el territorio muy importante, lo necesitan. Entonces, lograr una cosa que es difícil cuando gente como vos y yo somos muy románticos con lo social, y es vender con mucha dignidad servicios y poder hacer una venta de servicios que sostenga ya nuestras líneas misionales y lo que queremos hacer, pues, de responsabilidad y de ayuda a los demás.
Lucas, tengo en mis manos el machote de una investigación que ustedes están realizando y que tiene como título Descontando en Medellín, homicidios y jóvenes. ¿Cómo sí. se llegó a esto que es algo pues que todavía está en proceso, pero que ya tiene unos avances?
Tiene cuerpecito, ¿cierto? Sí. Ahí hay un levantamiento de información muy grande. Yo diría que hay cosas acumuladas de 5 años. Ese es uno de los proyectos que muestran la trayectoria nuestra en 5 años, porque efectivamente, Henry, hay entrevistas del 2011 de pelados de las AUC, de pelados que estuvieron o que estaban ahí involucrados en las redes del narcotráfico. Nos interesaba mucho desde ese momento mirar el tema de comienzos delincuenciales, y el año pasado, en el 2015, nos metimos muy fuerte a trabajar y a reconstruir las historias de vida de adolescentes asesinados en esta ciudad. Había una hipótesis como del tipo de falsear un hábito de pensamiento muy fuerte, y es que en Medellín solo mataban a pelados populares malos. Eso está muy arraigado en nosotros mismos, así uno sea más prudente, más diplomático, sea más culto, más intelectual para decirlo, pero hay muchos eufemismos para decir estaba metido en la vuelta, presuntamente pertenecía al combo de no
algo
sé qué.
Debía.
Eso, hasta la cosa de lo en lo popular, pues, y esta señora de barrio lo puede decir con mucha fuerza y con mucha frialdad, y se están matando entre ellos, que eso es una cosa de Medellín terrible. Entonces nosotros queríamos ver si había evidencias suficiente para que eso que hay que combatir de alguna manera, pero que sí fuera como un diagnóstico correcto. Y empezamos con eso a reconstruir 3 historias de vida de pelados asesinados, y nos encontramos con un estilo, aprovecho que estoy en UN Radio y le meto un poquito del academicismo, como con un asunto muy popperiano, como de buscar ese cisne negro. Y el cisne negro aparece por montones, Henry. Nos están matando pelados de todos los tipos. Yo no voy a decir que no maten pelados que están encombados, y pelados que también han matado también matan en Medellín, pero el problema del homicidio, sobre todo a nivel cualitativo, a nivel cultural, sigue siendo muy grave en Medellín. Vemos muy vulnerables y muy desprotegidos a pelados populares, una zona donde todavía es muy aleatorio y vale nada matarte, ¿cierto? Si vos le caíste mal a otro pelado o a otro tipo más o menos joven en edad de combatir, pues te mata sin ninguna consecuencia. No, filosóficamente, nosotros hemos trabajado mucho el tema de la seguridad desde una forma que me parece más inteligente, y es que nos parece que hay un agotamiento, y voy a decir una cosa un poquito brusca, que hay cierta ingenuidad en las políticas de mano dura, porque son políticas muy poco diseñadas. Entonces, tanto desde lo técnico como desde lo filosófico, nosotros no creemos mucho en el castigo. Llenar las cárceles de otros muchachos, la cárcel, todo el mundo sabe en Colombia que no reforma. Entonces yo no me estoy metiendo todavía ahí. Ahí hay un problema muy, muy grande que habrá que analizar. Pero cuando uno dice sin ninguna consecuencia, es porque tampoco hay consecuencias morales y culturales. Entonces nosotros necesitamos una ciudad, nosotros necesitamos que en Medellín hayan estos costos y estas sanciones que a veces parecen hasta chistosas, pero un pelado que está dispuesto a asesinar o un asesino no debería de poder conseguir novia. Eso es clave. Y tiende a pasar a veces lo contrario. Entonces,
es el más popular del barrio.
Claro. Y eso, yo creo que nosotros tenemos un problema como para mirar hasta dónde llega como la ficción. Porque uno puede decir que en Australia también ven Batman y también ven Rambo. Pero mirando encuestas, estudios comparados, una pelada en Australia nunca estaría dispuesto a salir con alguien violento. Aquí en Colombia...
Todo lo contrario.
Sí, exacto. Entonces allá también ven Rambo, allá también ven Batman, y les parece muy simpático porque son capaces de separar una cosa de la otra. Y saber que era otros tiempos y es ese protagonista de Batman o de Cowboy está muy bonito. Pero en mi vida real, yo con un tipo que ande armado no saldría nunca. Eso sería muy importante aquí en Medellín, y ahí hay pues una gran invitación. Eso es lo que más nos está moviendo a nosotros, Henry, una gran invitación a que ustedes se monten en No Copio. Nosotros aportamos a la campaña de No Copio este estudio y somos uno de los fundadores, pero ha habido muchos fundadores como Ciudad Frecuencia, Unión Entre Comunas, Agroarte, Espiral Creativa, Museo Pedro Nel Gómez, Confiar, la Fundación Open Society, que ha sido nuestro principal aliado para investigar. Entonces, qué rico que UN Radio, como lo ha hecho Latina Estéreo, como hasta lo ha hecho Universo Centro, se motive con esta campaña que nos parece fundamental en Medellín. Es demasiado simple, demasiado obvia, pero es un tema al que en Medellín uno le entra y sale. Y siempre pensamos como que de pronto ya pasamos la página o esperamos a que haya como otro suceso muy grave para volver a comentar, y a los dos meses otra vez estamos pensando en otra cosa. Entonces, pues la ciudad no se puede detener, pero tampoco podemos detener la reflexión sobre el homicidio en la ciudad.
Precisamente la campaña No Copio, ¿en qué consiste, Lucas?
La campaña No Copio consiste en desnaturalizar el homicidio. Y al desnaturalizar el homicidio pensamos que hay unos costos estratégicos que suben por asumir, ¿cierto? Por pensar, inclusive plantearse matar a alguien. Y es una campaña que no está dirigida a los asesinos, pero que inclusive, y esto es muy polémico, y ahí nos volvemos de repente minoría conceptual, porque nosotros decimos, incluso a los asesinos hay que protegerle la vida. Y desde la campaña hicimos un pacto de que a los asesinos también había que protegerle la vida, pero esto es una campaña que no va dirigida al asesino, ni siquiera al criminal, aunque en esta ciudad se criminaliza más de la cuenta. Un pelado pues que está parchado para mí en una esquina o en una plaza de vicio fumando marihuana no es un criminal, ni siquiera para mí un expendedor de marihuana o alguien que está haciendo un mandado necesariamente es un criminal. Pero no le queremos dar como estatus a estos señores, a estos muchachos de las mafias en Medellín. No estamos pues llamándolos a una interlocución, sino que le estamos hablando, pues yo diría que al 99 punto algo por ciento de la ciudad, que realmente no está dispuesto, nunca sería como un asesino a sangre fría, y decirle, hombre, cambia esa mirada, y cambia la mirada con un gesto muy sencillo: no preguntes por qué lo mataron. Nada justifica el homicidio.
Sí, o sea, lo que hablábamos ahora, que cuando matan a un joven o cuando matan a alguien, de inmediato empiezan los comentarios. La debía, quién sabe en qué estaba metido, a lo mejor hizo algo, y suena como a justificación, y de alguna manera esos comentarios terminan justificando el homicidio. No se sabe siquiera qué fue lo que ocurrió y ya la gente está justificando el hecho.
La cultura es muy fuerte y la cultura es de gestos. En estos 5 años de trabajo de Casa de las Estrategias, nosotros hemos querido llevar todos nuestros proyectos, todas nuestras consultorías, estudios, metodologías, siempre a tenerlo dentro de un marco cultural, de darle una fuerza importante a la cultura, y la cultura está hecha de gestos. Entonces, si entendemos y si concertamos de que la cultura tiene fuerza, la fuerza de la cultura no está en el evento. Están las pequeñas cosas, las pequeñas ritualidades y símbolos. Hay cosas de la cultura que a uno le parecen prioritarias o que no es la labor, por ejemplo, de Casa de las Estrategias, abordarlas con tanta fuerza como estamos abordando la violencia y el homicidio. Vos le contás a un amigo, yo o cualquiera, por decir algo, pues yo no tengo esposa, le fui infiel a mi esposa. Y el amigo puede desde no hacer nada, desde reírse, hasta celebrarte, ¿cierto? No pasa nada. Pero de pronto en otro tipo de sociedad, si vos haces eso y le contás a tu amigo, o sea, ni que le estás confesando a tu esposa, y el amigo te dice, hermano, gravísimo, qué cosa tan jodida. Y yo, bueno, repito, pues ese no es mi tema, pero así mismo tiene la potencia el homicidio. Ah, si esos manes se nos meten acá, los voy a matar. Y el otro no te dice nada. La novia, tu mamá, te ve sacando un fierro en un contexto absolutamente extraño, pues no sos un celador y no te dice nada, y la gente desde esa plataforma empieza a reproducir cosas terribles. Son los pelados que cuidan por acá, y los pelados que cuidan por acá matan ladrones. Es decir, nosotros tenemos invertidos como los pecados capitales o el código penal colombiano, porque en esta ciudad es más grave robar que asesinar. Los que asesinan supuestamente nos protegen, pensar algún comerciante o alguna señora de barrio. Y los que nos roban es la lacra, y deshumanizamos a esa persona.
Y la gente se toma la potestad de lincharlo.
Sí, claro.
y cuando alguien están asesinando a otro, todo el mundo se esconde. Este Descontando en Medellín, homicidios y jóvenes, está, digamos, en una primera fase, está pensado como a 3 años.
Sí, sí, señor.
¿Qué le falta a este?
Estamos actualmente visitando el territorio, haciendo una cosa mucho más de diagnóstico territorial, entendiendo los riesgos de socialización y las posibilidades de redes de apoyo. Y cuando un pelado se queda atrapado en su territorio, vulnerable en su territorio, sin esas redes. Y hay un subcapítulo, una subcategoría de la investigación en este año muy importante, que hemos buscado acercamientos y hemos encontrado una receptividad interesante, pero todavía no ha arrancado en forma, que es la relación de estos pelados con la policía. Entonces ya estamos entrando en esta segunda etapa como a investigar para hacer muchas más recomendaciones. Y ha sido muy interesante el diálogo también con la alcaldía actual de Medellín, en la Secretaría de Juventud Juana Botero y en la Secretaría de Seguridad el subsecretario Andrés Preciado, para hacer un protocolo de protección de jóvenes y adolescentes populares. Y yo siento que eso va muy adelante, porque nosotros tenemos también unas tradiciones institucionales en Medellín pues poco creativas, o que hay que derrumbar muy muy fácil. Es que si un pelado en Medellín popular siente que lo van a matar, no tiene nada para hacer. Y yo creo que vos coincidas conmigo, Henry, que uno no puede ser formalista y decir, pues que llame al 123 o que vaya a la fiscalía. Todos sabemos que si uno hace eso, eso no va a activar un sistema de protección temprano.
Llaman a los 6 meses a preguntar cómo está la cosa y ya
cómo está la lápida.
Ya lo enterraron hace 4 meses.
Exacto. Entonces, nosotros queremos, precisamente ahí es un punto donde nos podemos plegar a la filosofía de la alcaldía, en que la alcaldía crea en sus ciudadanos. Y si un ciudadano tiene miedo y necesita que lo saquen del barrio, que lo alberguen, que se haga. O sea, esta ciudad tiene recursos para hacer grandes cosas y tiene recursos también para correr ese riesgo y creer e incentivar la confianza con un ciudadano con miedo. Y lo otro es que también tenemos, pues yo estoy muy, muy, muy cómodo, me gusta mucho el momento histórico que atraviesa Colombia con los acuerdos de La Habana, y precisamente tenemos que ir construyendo ese posconflicto en ir abordando las otras violencias y en ir corrigiendo rápidamente las cosas también indignas de nuestra institucionalidad, con desplazados, con víctimas del conflicto armado, normalmente mujeres, señoras, pues que han tenido esta victimización en su familia, que han perdido hijos, maridos o todos. Y bueno, ¿qué pasa? Vos tenés que pasar 1 año, 2 años, mucho más, para que la institucionalidad te responda por este tipo de hechos. Y yo creo que lo que sigue en Colombia ya no es que ya yo le tengo que poner un color a mi pérdida. Lo que necesitamos es que también las ciudades, pues yo estoy muy muy concentrado con esa categoría de ciudad, aunque podemos tener ciudades de 20.000 ciudadanos o de 7 millones, pero las ciudades es como el futuro de la política, porque es la experiencia cotidiana de lo estatal, de yo como ser ciudadano, o no tener una experiencia cotidiana de la nación, pero sí de la ciudad. Necesitamos que la ciudad abrace a esa familia, abrace a ese ciudadano que acaba de ser víctima de homicidio. Y lo que pasa, y lo pongo un poco en el lenguaje popular, vos te enfrentás con el que hubo, la paletera y la morgue. Y son 3 cosas absolutamente desesperanzadoras.
A ver, saquémosle punta de eso. Sí. ¿Con quiénes?
La paletera, que es el que recoge el muerto, bueno, ligado a la policía, que tiene cosas positivas la policía colombiana, pero ahí, bueno, lo que pasa es que dejamos la policía muy sola. Y el policía estresado no siempre tiene la preparación para llegar al levantamiento del cadáver y atender a una señora, a una madre, decirle que no puede tocar a su hijo. Entonces empiezan a haber relaciones conflictivas ahí, y vos empezás a sentir en ese primer momento una estatalidad hostil con vos. Es una estatalidad que no te está diciendo, lo siento mucho, venga, ritualicemos esto. Aquí perdimos una civilización entera en este muchacho asesinado.
Mecánico ahí.
Claro, no hay nadie del Estado que te está dando un café, que te está dando un té, que te está dando un chocolate caliente. Yo creo de nuevo en eso, porque es que el Estado también puede incidir en los cambios culturales desde los gestos y dar ejemplo. Entonces, todo es una estética muy macabra. La paletera es que llega esto, pues, que es frío, que es metálico, uno de estos carros, pues, grandes que van para la morgue a hacer el levantamiento, como es. Yo todo esto entiendo que tiene que pasar, pero lo que yo digo es, no puede pasar solo esto, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros cogemos, por ejemplo, con Medellín Solidaria y hacemos una visita, vemos en qué situación están estos niños que quedan muchas veces en estos hogares después de un homicidio, primitos, sobrinitos, hermanitos, hijos del hombre, la mayoría de las veces, vos sabés, asesinados, ¿cierto? Está como 94-6, pues la proporción, una cosa... El homicidio es un asunto, por eso, digamos, lo tienen que llorar las mujeres. Son las mujeres las que quedan solas cargando con eso. Y de ahí, hermano, pues qué importante que vos tengas una buena base de datos y sepas qué pelados quedan ahí, porque el homicidio en Medellín se hereda. Entonces vos tenés que intervenir desde ahí, desde una cara amable y cariñosa de la institucionalidad, o sea, que la ciudad no le dé la espalda a esa familia en ese momento crítico, y así que este pelado no tienda a repetir ciclos, también en un cuadro psicológico donde, como él no sintió la compasión y la piedad con su caso, no lo va a sentir con los otros casos, inclusive con los casos donde él puede ser victimario, porque se enfrió y se insensibilizó completamente con eso, perdiendo la piedad.
Y parece ya un acto normal.
Sí.
¿Cierto? La venganza es como un acto espontáneo. Ah, pues que si a mí me mataron el papá, pues entonces yo también voy a matar al que mató a mi papá. Y ahí para adelante sigue la cadena.
Y es complejo, porque normalmente eso no se da, porque como hay un pelado de 10, 11, 12 años, es confuso, de pronto la banda o el grupo sí es grande, porque si son grupos y bandas es muy importante, tiene un peso muy importante pues en el homicidio en esta ciudad, no son personas pues solas, desarticuladas, entonces el pelado no se puede efectiva y mecánicamente vengar, pero sí crecer y decir, yo necesito ser parte de un combo y yo necesito resolver mis problemas, y el primero que me vaya a poner algún problema, me asuste, me vaya a matar, yo lo
me mire feo,
lo mato. Entonces es una reproducción cultural muy muy grave, que es compleja en este escenario en el que estamos entrando, pues el momento histórico de Colombia, donde lo más importante es la no repetición.
Lucas, ya para cerrar,
sí.
¿Qué hay para Casa de Estrategias en este resto del 2016 y qué viene para el 2017?
En el resto del 2016 la prioridad para nosotros es No Copio, seguir con esta investigación de Descontando. Tiene un diálogo pues muy profundo la parte investigativa y la parte de la campaña. La campaña es de todos, es sobre todo de los artistas. Los esperamos el 5 de octubre en el Museo Pedronel Gómez a las 6 de la tarde. De verdad necesitamos que UN Radio esté. Y el otro año vamos a darle muy fuerte a la línea de esto de escuelas inspiradoras y protectoras, que nos parece muy importante el trabajo con una mesa de rectores, y lo que compartimos tanto con vos, Henry, es ese microcosmos tan importante y ver cómo generamos unas redes y una fraternidad distinta con estos adolescentes de nuestras escuelas.
Muchas gracias a Lucas Jaramillo, el dueño del letrero en Casa de las Estrategias, por haber estado en UN Radio.
Muchas gracias, muy contento de estar acá.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Pueden enviarnos sus comentarios a enelespejo-med@unal.edu.co o @henryamariles. Sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional. Nos vemos en el espejo.
No Copio, una campaña ciudadana para proteger la vida de todos y de cualquiera.
No le copiamos a homicida.
Dejar de tener miedo no es fácil, pero sabemos que lo primero es hablarlo.
No preguntes por qué lo mataron, no hay razón para el homicidio.
www.nocopio.com
Supe que a la noche te van a aterrizar 5 hombres del barrio y te van a matar, porque esta ciudad tiene su doble moral, y si no te gusta así te vas a tener que ir.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.